Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas. We don't talk anymore. We don't talk
anymore. We don't talk anymore like we used to. Muy buenos días a todos, son las 6 de la mañana del lunes 8 de junio de 2026 y damos inicio al programa Noticias acá en Radio Agricultura, programa que realizamos desde nuestros estudios en la comuna de Providencia, en un Santiago que a esta hora tiene 3,1 grados Celsius, según dice la Dirección Meteorológica de Chile, una mañana fría a esta hora, pero la máxima pronosticada para hoy, atentos, 21 grados, según dice la DMC. Recuerde que puede leernos en nuestra página web www.radioagricultura.cl. También puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @radioagricultura, mientras que en Instagram, Facebook, TikTok lo hace como Radio Agricultura. Comenzamos con el dato práctico de hoy con Ignacio Valdivieso.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. En las próximas semanas se rendirá la prueba de selección universitaria de invierno, más conocida como PAES de invierno. En concreto, las fechas son las siguientes. El lunes 15 de junio se realizará el reconocimiento de salas de las 12 a 13 horas, mientras que a las 15 horas está fijada la prueba de competencia matemática 2. Para el martes 16 de junio a las 9 de la mañana está programada la prueba de competencia lectora y posterior a esto a las 15 horas se hará la prueba electiva de ciencias. Mientras que el miércoles 17 de junio a las 9 horas se realizará la prueba de competencia matemática 1 y a las 3 de la tarde de ese mismo día se cerrará el proceso con la prueba electiva de historia y ciencias sociales. Por otro lado, los resultados se publicarán el viernes 17 de julio a las 9 de la mañana.
6 de la mañana con 2 minutos y revisamos las principales noticias en titulares. En prisión preventiva quedaron 14 de los 17 imputados en la Operación Tokio ligada a la red financiera del Tren de Aragua. En paralelo, sigue el debate a nivel político por el levantamiento del secreto bancario. El presidente José Antonio Kast anunció dos proyectos para entregar más herramientas al Estado en el combate de la migración irregular. En tanto, la última encuesta Criteria reflejó un alza de 4 puntos en la aprobación del mandatario que llegó a un 40%. Diputados, libertarios y republicanos ingresarán en las próximas horas la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. La acción ha generado el total rechazo de la oposición, pero sigue sumando apoyos en las filas del oficialismo. La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó el embargo bancario a deudores del CAE y dijo que hubo avisos y que es importante hacer cumplir la ley, medida que provocó duras críticas a la Tesorería General de la República. El registro civil confirmó el bloqueo de las cédulas con incidencias que fueron entregadas por error a un grupo de extranjeros. Las autoridades del organismo fueron citadas al Congreso para explicar lo sucedido con los documentos. Esta jornada, el INE dará a conocer la cifra del IPC correspondiente a mayo. La proyección de los expertos apunta a que la inflación mensual podría estar entre un 0,3 y un 0,5%. Una masiva y sentida despedida tuvo el actor nacional Julio Jung. Miles de personas asistieron al Teatro Oriente para darle el último adiós al reconocido intérprete que falleció a los 84 años de edad. Y en información del mundo, los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Perú dan ventaja a la derechista Keiko Fujimori por sobre el izquierdista Roberto Sánchez. En otras noticias internacionales, Irán atacó con misiles a Israel en el primer incidente tras el acuerdo de alto al fuego. Y en el deporte, Alexander Zverev se coronó como campeón de Roland Garros luego de vencer en 5 sets al italiano Flavio Cobolli. Triunfo del alemán número 3 del ranking ATP, con el que logró su primer título de un gran slam.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6 de la mañana con 5 minutos y en tierra derecha con las informaciones. Desde Senapred en la Araucanía se mantienen en alerta ante la actividad que presenta el volcán Villarrica. El último reporte señala que se ha registrado algunas explosiones cerca del cráter. Cristian Cares con la información.
Desde el viernes pasado, la actividad del volcán Villarrica mantiene en alerta a las autoridades, y es que durante las últimas jornadas han sido visibles incandescencias intermitentes en la zona del cráter. El último reporte entregado por Cerna Geomintras, el análisis de antecedentes validados por el Observatorio Volcanológico de los Andes, señala que la actividad del macizo se concentra y está restringida a las cercanías del cráter. La información la precisó el director de Senapred de la Araucanía, Ian Gorayev.
A través de las cámaras fijas y sus sensores de acústicos han detectado una mayor actividad asociada a explosiones de impacto restringido en el cráter. Además, la señal sísmica no presenta mayores variaciones en su tamaño. No obstante, hacia el final de este informe destaca que, dado que es un sistema volcánico de conducto abierto y lago de lava más superficial, no es posible descartar explosiones súbitas o sin precursores.
Según el reporte entregado por los organismos técnicos, durante los últimos días, el lago de lava se está acercando a la zona alta del cráter. Gorayev, director de Senapred de la zona, asegura que el monitoreo al volcán Villarrica es constante y que, de existir eventos fuera de los rangos de normalidad, la comunicación de prevención se activará con los equipos de emergencia en la zona lacustre.
Este volcán está siendo monitoreado en todo momento por este servicio y en coordinación con nosotros como Senapred. Además, en caso de cualquier otra evolución o necesidad que emane de la actividad de este volcán, estamos en constante comunicación con los equipos de gestión del riesgo de desastres y emergencias de las comunas de Pucón y Villarrica.
El volcán con mayor riesgo de nuestro país es monitoreado 24/7. Volcán Villarrica, que durante los últimos días ha presentado actividad visible y que nuevamente pone en alerta a las autoridades y comunidad.
6 de la mañana con 7 minutos. En $484 millones fue avaluada la venta y posterior fusión entre el grupo CAP y Aceros ASA por la siderúrgica Huachipato. Sobre este tema nos cuenta Marcelo Castro.
Una nueva vida comenzará a vivir la planta siderúrgica Huachipato en los próximos meses. Lo anterior tras la venta de la usina desde el grupo CAP a Aceros ASA, en una transacción que fue evaluada en $484 millones e incluye la infraestructura de Huachipato, que se encuentra en el 20% de los terrenos de la empresa, emplazada en Talcahuano. Las motivaciones detrás de esta compra y posterior fusión de ambas empresas lo explicaron Nicolás Burr y Germán von Willenbruck, gerentes generales del grupo CAP y Aceros ASA.
Lo que hace especialmente relevante este acuerdo es que une de manera muy natural las capacidades de ambas compañías. Por una parte, la experiencia en el proceso productivo de ASA, y por otra, la infraestructura estratégica disponible en Huachipato. Esto nos permite potenciar una actividad importante para el país y proyectarla hacia el futuro, con un modelo productivo más sostenible y alineado con los desafíos que hoy enfrenta la industria, especialmente en materia de descarbonización.
Huachipato tiene grandes potenciales que, sumados a las capacidades, al conocimiento y a los modelos de trabajo que tiene ASA, sin ninguna duda nos permitirán construir un polo de desarrollo en el Biobío donde realmente se produzca un acero verde, un acero sostenible y seamos capaces de generar industria manufacturera nacional.
ASA pretende construir una acería eléctrica en el lugar, algo por lo que ya pasó Huachipato en años anteriores. Los ex trabajadores ven esto con buenos ojos. Escuchamos a los ex presidentes de los sindicatos, Héctor Medina y Fernando Orellana.
A recuperar nuestros puestos de trabajo, ¿cierto? No en un 100%, porque sabemos que son siderúrgicas eléctricas y que obviamente están relacionadas con el acero verde, pero un porcentaje alto sería lo ideal de recuperación de puestos de trabajo, porque tenemos las capacitaciones y las condiciones, ¿cierto?, de ser siderúrgico.
Este es un renacer para la parte de acero, para el país, para Chile. O sea, ya no vamos a estar tan abandonados en depender 100% de los aceros que se compran en el extranjero, por lo tanto, eso es un gran logro para el país. Es un acero, ¿no es cierto?, que muy económico ecológico. Este acero es de chatarra, ¿no es cierto? De un 90%, 80% de chatarra y además son otros productos que se echan.
Quien también mira con buenos ojos esto es el gobierno, ya que permitirá reimpulsar la alicaída economía del Biobío. Así lo dijo el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
Nos hemos enterado que hay una negociación entre privados, nos tiene contentos. Biobío es una región que tiene un alto desempleo, en especial con mujeres, más de 40.000 mujeres sin empleo. Si se puede materializar una inversión de ese tamaño y relevante como esa, nosotros felices. Bueno, como ministerio, como gobierno, vamos a estar apoyando todo lo que sea reactivación, todo lo que sea apoyo al empleo, y es una muy buena noticia para Biobío y para el país.
Misma postura tienen los gremios de la zona, tal como lo manifestó el gerente general de la CPC Biobío, Cristóbal Herrera.
Esto revitaliza la industria manufacturera de la región, además genera 200 empleos en fase inicial, cerca de 800 empleos en fase construcción y cerca de 300 empleos permanentes que nos van a generar bienestar social para la región del Biobío que tanto necesitamos. Y además, el acero verde nos vuelve a dar un impulso para competir globalmente de igual a igual con las grandes potencias. Así que estamos muy contentos, felicitaciones, y esperamos que esto salga de la mejor manera para seguir construyendo juntos un Biobío próspero y del futuro.
Ahora todo queda en manos de la Fiscalía Nacional Económica, quienes deben aprobar esta compra y posterior fusión entre Huachipato y Aceros ASA.
6:11 a.m. Son varias las dudas que ha dejado el desempeño de la economía en los primeros 4 meses de este 2026, que han mostrado cifras rojas de IMASEC. Se habla de una posible recesión técnica, hay quienes incluso descartan que la economía crezca un 2%. Dudas que se van a resolver cuando se publique el IPOM el próximo 17 de junio. Felipe Sobarzo con los detalles.
No ha sido uno ni dos, sino que cuatro los tropezones que ha tenido la economía durante este 2026. La caída del índice mensual de actividad económica de abril de 1,2% encendió las alarmas del mercado, que ha ido recortando sus proyecciones del Producto Interno Bruto para este año. De cara a la presentación del informe de política monetaria del Banco Central, hay quienes estiman que la economía no alcanzaría el 2% de PIB, sino que cerraría más cercana al 1,5%. Desde el gobierno dicen que este es el país que recibieron de la administración de Gabriel Boric. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que hay bastante trabajo que hacer, pero que se va a salir de esta situación.
Este es el país que recibimos, lo hemos dicho, es un país que recibimos cayendo el primer trimestre, y ahora el IMASEC de abril, es el de abril, con una caída muy significativa. Una parte muy grande de esa explicado por los problemas que hay en Codelco. Recordemos que el IMASEC se explica por un IMASEC negativo en minería, y la caída en minería, un 25% de la caída en minería es Codelco. Así que hay mucho trabajo por hacer, le digo a los chilenos, mucho trabajo, pero vamos a salir de acá y vamos a salir, como dijo el presidente, con mucha esperanza basada en hechos reales y en trabajos concretos.
Con los cuatro datos negativos de IMASEC, resurge el fantasma de la recesión, que es un periodo de disminución generalizada de la actividad económica y que se caracteriza por la caída del PIB durante al menos 2 trimestres consecutivos. Hay quienes dicen que todavía es muy pronto para hablar de recesión, pero que 4 datos seguidos en rojo no es normal. El decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, dice que todavía estamos lejos de una recesión técnica, pero que el panorama no es alentador para el segundo cuarto del año.
Estamos lejos todavía de eso, pero el escenario para el segundo trimestre, es decir, el cual se va a completar con los registros de IMASEC de mayo y junio, no pinta bien. Las estimaciones preliminares ya están apuntando a un IMASEC en mayo negativo. Por tanto, en estricto rigor quedaríamos a un mes, ¿verdad? Junio, determinando si es que efectivamente la economía cae o no cae en esta recesión técnica.
Si va a haber recesión o no, es algo que se va a tener que ver recién en agosto. Lo que sí concuerdan diversos actores del mercado es que van a haber menores proyecciones de crecimiento de la economía este 2026. Recordemos que en marzo el Banco Central proyectó un PIB de entre 1,5 y 2,5% para este año. Hay varios factores que argumentan esto: el efecto en el consumo a raíz del alza del precio de las bencinas. Hay componentes que están ligados a la demanda doméstica que no han logrado tener una recuperación. Los analistas descartan que se vaya a tener una expansión de 2% este año. Algunos incluso ven la posibilidad de recorte de las tasas de interés para dar un empuje a la economía. Habla la docente investigadora de Faro UDD, Viviana Béjar.
Si el Banco Central decide recortar la tasa, lo más razonable sería esperar una corrección moderada, si los antecedentes de los meses posteriores, mayo y junio, confirman esta debilidad, ya que se hace necesario mejorar la actividad económica, pero no conviene profundizar en el proceso inflacionario que estamos viviendo. El fenómeno del cual hablo se denomina estanflación, en donde hay un detenimiento de la actividad económica, un estancamiento y además hay inflación.
Son varias las dudas que se esperan resolver una vez que el Banco Central dé a conocer el IPOM de este mes, que se va a publicar el próximo 17 de junio.
Y revisamos el bloque de panoramas que trae Francisco Arriagada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre A los pies del árbol, que es una intervención teatral que articula fragmentos extraídos del libro El árbol del conocimiento de Humberto Maturana y Francisco Varela, desplegándolos en una puesta en escena para dejar aparecer preguntas, espacios de percepción y de discusión respecto al concepto de autopoiesis. La tesis de Maturana sobre la autopoiesis indica que los seres vivos somos sistemas autopoéticos moleculares, o sea, sistemas moleculares que nos reproducimos a nosotros mismos, y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas moleculares constituye el vivir. En escena se reúnen cuerpos, sonidos, música, luz y tecnología para mostrar que tanto ciencia como arte son formas de poder conocer e interpretar el mundo. Según las y los creadores, en ambas habita la belleza, la experiencia, la armonía y la tensión. Espectáculo que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral y la entrada tiene un valor general de 15.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Flores de Papel, que es una de las obras más emblemáticas del teatro chileno contemporáneo. La pieza construye un inquietante encuentro entre dos mundos opuestos, el de Eva, una mujer soltera de clase media que pasa sus días fabricando flores de papel junto a su canario Pepito, y el de Beto, conocido como el Merluza, un hombre marginal cuya irrupción transforma por completo la aparente normalidad del espacio doméstico. La obra instala una atmósfera de creciente incomodidad y amenaza, explorando las fracturas sociales, la violencia y el miedo, además de las relaciones de poder que atraviesan la convivencia humana. Montaje que se está presentando en el Teatro Finisterra y la entrada tiene un valor general de 15.000 pesos.
6 de la mañana con 17 minutos. Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia, siempre a chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la salud inulina. Sea parte de Espíritu Beneo Chile. Y por eso soy minero. Una iniciativa de la Red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. 6 de la mañana con 18 minutos, revisamos el pronóstico del tiempo para esta jornada de lunes 8 de junio. Comenzamos en el norte, en Arica, porque a esta hora hay 19 grados Celsius, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima pronosticada para hoy es de 21 grados. El cielo está cubierto durante la mañana y durante la tarde estará nublado, variando a nubosidad parcial. Seguimos más al sur, en Iquique, donde la máxima pronosticada para hoy es de 20 grados. La mañana estará cubierta y la tarde estará completamente nublada, según dice la DMC. En Antofagasta, 18 grados la máxima, mañana cubierta, y en la tarde habrá nubosidad parcial, variando a nublado. Por otro lado, en Copiapó, 21 grados la máxima, nubosidad parcial durante la mañana, al igual que durante la tarde. En Coquimbo, cuarta región, 15 grados la máxima para esta jornada, la mañana estará cubierto y con neblina, mientras que en la tarde solamente estará cubierto el cielo. En Valparaíso, por otro lado, 15 grados la máxima de temperatura pronosticada para hoy, la mañana estará cubierto y con neblina, mientras que la tarde estará nublando, variando a cubierto. Cerramos el pronóstico del tiempo en Santiago porque la máxima pronosticada para hoy es de 21 grados. La mañana estará completamente despejada y durante la tarde habrá nubosidad parcial. 6 de la mañana con 19 minutos, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más noticias en Agricultura.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La temporada 2025-2026 de palta Hass chilena cerró con una producción de 265 mil toneladas, superando las proyecciones iniciales del sector y alcanzando su mejor registro en los últimos 15 años. La cifra también representó un aumento respecto de las 240 mil toneladas obtenidas en la campaña anterior. Según el Comité de Paltas de Frutas de Chile, este resultado se logró pese a la disminución de la superficie cultivada, gracias a una mayor eficiencia productiva, mejores manejos agronómicos y una mayor incorporación de tecnología. Del total cosechado, un 61% se destinó a exportaciones, con Europa como principal mercado, mientras que más de 100.000 toneladas quedaron para el consumo interno. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 23 minutos, retomamos noticias en Radio Agricultura con la presentación de la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau, el inicio del Mundial de Fútbol, la revisión de medidas cautelares de Daniel Jadue y la publicación de un nuevo IPC marcan una nueva semana en Chile y el mundo. Más información con Carolina Flores.
Muy buenos días, bienvenidos a la agenda de la semana. Hoy se espera la presentación de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Se realizará la formalización de Verónica Sabaj por revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial, y contra Luis Hermosilla por soborno. El Instituto Nacional de Estadísticas publica el índice de precios al consumidor del periodo de mayo 2026. El martes, la Comisión de Hacienda de la Cámara recibe al Consejo Fiscal Autónomo para conocer su opinión respecto al proyecto de ley que autoriza mayor endeudamiento al gobierno durante el año 2026. Se espera la revisión de medidas cautelares de Mario Vargas y Gonzalo Migueles. Asimismo, se revisarán las medidas cautelares de Daniel Jadue. La selección chilena de fútbol se enfrenta a su par de Congo. El miércoles, la Comisión de Minería de la Cámara analiza el informe final instruido por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco. El Banco Central publica los resultados de la encuesta mensual de expectativas económicas de junio de 2026 y el indicador de ventas por estrato. El INE publica la tasa de rotación laboral, periodo diciembre 2025, y el índice de costos de transporte, periodo mayo 2026. El jueves, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara sesiona en San Bernardo para conocer la situación de la seguridad pública en las comunas de la provincia de Maipo, los planes y programas municipales, el trabajo de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026, que enfrentará a las selecciones de México y Sudáfrica. El viernes, el INE publica los índices de inventarios del periodo de abril 2026. El sábado, Colo-Colo enfrenta a Cobresal por la Liga de Primera. Y el domingo, la Unión La Calera enfrenta a la Universidad de Chile por la Liga de Primera, al igual que Universidad Católica con Universidad de Concepción.
6 de la mañana con 26 minutos. La Moneda confirmó que en el segundo semestre enviará un proyecto al Congreso para fusionar el Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno, iniciativa que generó reacciones en el mundo político. Incluso Evópoli le entregó una propuesta al Ejecutivo para que se amplíe a otras carteras. Francisco Arriagada con el informe.
Uno de los temas o medidas que marcaron la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast fue el anuncio del envío de un proyecto de ley al Congreso para fusionar el Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno, con el propósito de avanzar en una mayor eficiencia y racionalización del aparato público. Pero además también se confirmó que se convocará a un consejo de expertos para que propongan una nueva arquitectura del Estado que permita, entre otras cosas, modernizarlo junto a reducir el número de carteras y terminar con las superposiciones de funciones y reasigne también los distintos recursos. Se refirió a esto el actual viceministro del Interior y vocero de La Moneda, Claudio Alvarado, a quien escuchamos a continuación.
Son dos acciones, una más cercana en el tiempo, que es la fusión de Interior con CGCOP, que existen estudios sobre el particular, se ha pretendido hacerlo hacia atrás, por distintas razones no se llevó adelante, hoy día se va a retomar eso, y después está el trabajo de esta comisión técnica que determinará, ¿no es cierto?, si vale la pena funcionar otro ministerio, y cómo se hace más eficiente la acción del Estado, más ágil, y que de alguna u otra forma permita resolver los problemas de la ciudadanía con menor carga burocrática administrativa.
En este escenario, en los últimos días, representantes de Evópoli le entregaron al mandatario una propuesta elaborada por el partido que tiene como objetivo reducir a 16 los ministerios con las denominadas macrocarteras, como sería el caso de Economía, Energía, Minería y Agricultura, entre otras fusiones. Habló sobre esto el senador y timonel de Evópoli, Luciano Cruzcoque, y estas son parte de sus declaraciones en este tema.
Que pretende pasar hoy día de los 25 ministerios existentes a 16 y que permite precisamente que se dividan los ministerios en grandes grupos. Por ejemplo, Ministerio de Interior y Gobierno, que agrupa tres de los ministerios políticos, el Ministerio de Desarrollo Económico y Empleo, que agrupa cuatro ministerios, porque creemos que también precisamente los ahorros se deben producir dentro del Estado.
Iniciativa del gobierno y propuesta de Evópoli, que sin duda serán parte del debate que se tendrá que dar en su minuto en el Congreso, abordó esta idea de avanzar en la reducción de ministerios el diputado de la UDI y presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, quien planteó su visión y postura en este tema.
Ya el presidente Lago hablaba de que con 10 ministerios el país podría funcionar mejor. No basta con cambiarles el nombre. Si somos más eficientes, con menos funcionarios, hacemos más cosas, evidentemente que el Estado Estado va a ser más liviano y le va a costar menos dinero a los contribuyentes. Si eso se hace bien, se hace con consulta, se hace a través de una legislación que se estudia y se pondera, puede ser una gran noticia para Chile, un Estado más eficiente que gasta más dinero en resolver problemas de la gente y menos dinero en edificios y burocracia.
Coincidencia entre el gobierno y el oficialismo en esta propuesta de reducir ministerios para también tener un Estado más austero que no ven con buenos ojos desde la oposición, donde han tildado el anuncio como fuegos artificiales, señalando que la creación de biministerios busca encubrir falencias del gobierno en lugar de mejorar la gestión.
6:29 y revisamos las principales noticias en titulares. En prisión preventiva quedaron 14 de los 17 imputados en la Operación Tokio ligada a red financiera del Tren del Agua. En paralelo, sigue el debate a nivel político por el levantamiento del secreto bancario. El presidente José Antonio Kast anunció dos proyectos para entregar más herramientas al Estado en el combate de la migración irregular. En tanto, la última encuesta Criteria reflejó un alza de 4 puntos en la aprobación del mandatario, que llegó a un 40%. Diputados, libertarios y republicanos ingresarán en las próximas horas la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. La acción ha generado el total rechazo de la oposición, pero sigue sumando apoyos en las filas del oficialismo. La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó el embargo bancario a deudores del CAE y dijo que hubo avisos y que es importante hacer cumplir la ley, medida que provocó duras críticas a la Tesorería General de la República. El registro civil confirmó el bloqueo de las cédulas con incidencias que fueron entregadas por error a un grupo de extranjeros. Las autoridades del organismo fueron citadas al Congreso para explicar lo sucedido con los documentos. Esta jornada, el INE dará a conocer la cifra del IPC correspondiente a mayo. La proyección de los expertos apunta a que la inflación mensual podría estar entre un 0,3 y un 0,5%. Una masiva y sentida despedida tuvo el actor nacional Julio Jung. Miles de personas asistieron al Teatro Oriente para darle el último adiós al reconocido intérprete, que falleció a los 84 años de edad. Y en información del mundo, los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Perú dan la ventaja a la derechista Keiko Fujimori por sobre el izquierdista Roberto Sánchez. En otras noticias internacionales, Irán atacó con misiles a Israel en el primer incidente tras el acuerdo de alto al fuego. Y en el deporte, Alexander Zverev se coronó como campeón de Roland Garros luego de vencer en 5 sets al italiano Flavio Cobolli. Triunfo del alemán número 3 del ranking ATP, con el que logró su primer título de un Grand Slam.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 914 pesos con 2 centavos. El euro tiene un valor de 1052 pesos con 71 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 22 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 95 dólares con 3 centavos el barril. El WTI se transa en 90 dólares con 18 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.746 pesos con 28 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
6:33. El combate al crimen organizado no solo son medidas policiales, sino que también se deben considerar lugares de reclusión y la capacidad de las cárceles, algo que según las cifras está al debe en el país y que se transformó en una de las preocupaciones del gobierno. En ese sentido, desde La Moneda aseguraron que la hoja de ruta contempla dar continuidad al plan maestro de infraestructura penitenciaria impulsado por la administración del expresidente Gabriel Boric, de manera de ampliar la capacidad del sistema carcelario. En cifras, actualmente, al 30 de abril de este año, bajo el subsistema cerrado, es decir, personas que están privadas de libertad, hay un total de 63.621 reos, según informó Gendarmería. Esto cuando las instalaciones actuales tienen una capacidad de alrededor de 42.000 personas. Es por esa razón que desde el gobierno informaron que su objetivo es habilitar 22.000 plazas más en las cárceles por medio de concesiones para la construcción de nuevos penales y también la ampliación de otros. Más detalles al respecto los entregó el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
Hemos dicho que tenemos un plan completo carcelario de más de 22.000 plazas mediante el mecanismo concesiones, lo que busca ampliar recinto existente y hacer algunos recintos nuevos como puede ser efectivamente el Arenal u otros en otras regiones del país. Son recintos de última generación que vamos a incorporar construcción industrializada, construcción modular y efectivamente buscan tener el menor impacto en el entorno. Lo que pasa efectivamente en Santiago, que se ha interpuesto un recurso judicial, nosotros somos obedientes del dictamen de la justicia y el Ministerio de Justicia ha dicho que va a defender el interés de ese ministerio al respecto.
Desde el Congreso valoraron la idea del gobierno de continuar con la política de la administración anterior. En ese sentido, el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Chalper, apuntó a que frente al déficit carcelario se debe trabajar y avanzar en una política de Estado sobre la materia.
Tenemos insuficientes plazas para la situación penitenciaria que tenemos que enfrentar. Lo conversamos en su minuto con el que era ministro de Justicia, después fue ministro de Seguridad, Luis Cordero. Lo conversamos en su minuto también con el antiguo ministro de Justicia. Entonces, esto es una política de Estado. Yo lo que aliento a todos es que entendamos que para enfrentar el crimen organizado necesitamos cárceles de alta seguridad, necesitamos segregación carcelaria, que en castellano es poder separar a las personas de menor peligrosidad con las de mayor peligrosidad. Y por lo tanto, la política penitenciaria no es de un gobierno, es de Estado.
Por otro lado, el diputado independiente cercano al PPD, Jaime Araya, valoró que se siga con la política de Estado respecto del plan carcelario y agregó que se requiere tiempo para avanzar con la creación de nuevas plazas.
Es una buena cosa que se siga adelante el plan carcelario impulsado por el gobierno del expresidente Boric. Toda vez que estaba bien pensado, era uno que requiere continuidad como una tarea del Estado, y porque además el tema carcelario no se va a arreglar mágicamente como lo planteaba José Antonio Kast durante su campaña en su cuenta pública. Aquí se requiere un trabajo tranquilo, un trabajo responsable y serio, y eso demanda mucho tiempo.
Consignar que, en materia de ampliación de cárceles, recientemente el gobierno tuvo un portazo de la Contraloría General de la República luego de que decidiera no tomar razón de un decreto del Mimbu con el que se buscaba ampliar la cárcel Santiago 1. 6:36 La Tesorería General de la República comenzó a realizar el embargo de las cuentas bancarias de los deudores del CAE. Múltiples denuncias por parte de afectados han alertado la situación, reclamando que se han vaciado sus fondos. El gobierno defendió los cobros, mientras que en la oposición oficiaron al organismo para solicitar explicaciones. Matías Guerrero preparó el informe.
Cuentas bancarias vacías, denuncias en redes sociales y un oficio contra la Tesorería General de la República. Esa es la polémica que se instaló luego de que deudores del CAE denunciaran que la TGR comenzó a retener fondos desde sus cuentas como parte del proceso de cobranza impulsado por el gobierno. Cabe recordar que la medida fue anunciada por el Ejecutivo en las primeras semanas de gobierno, donde incluso aseguraron que podrían embargar fondos e incluso bienes raíces, lo que generó inquietud entre los deudores y cuestionamientos principalmente desde la oposición. En ese sentido, la ministra de Educación, María Paz Arzola, en conversación con Canal 13, defendió la acción iniciada por la Tesorería, señalando que las personas ya habían sido advertidas. Además, apuntó a la administración anterior como la responsable de haber prometido la condonación del CAE.
Venimos de una situación en la cual a los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas y que, por lo tanto, el incentivo o la señal fue que dejaran de pagar. Hubo muchos avisos previos, también hubo otras etapas en las cuales ellos podían acercarse a hacer convenios, y ahora también van a poder hacerlo. Espero que lo hagan. Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley. Entonces, lo importante es que quienes tienen menores ingresos, que vayan y que realicen las medidas que pueden hacer para pagar a tiempo y evitar cosas como esta.
La secretaria de Estado también explicó que primero se le está cobrando a las personas con mayores ingresos, entre 1.5 millones y 5 millones de pesos, con facilidades de pago para regularizar su situación. Luego, el proceso seguirá con personas de menores sueldos. La medida impulsada por el gobierno de José Antonio Kast incrementó las críticas en la oposición, lo que motivó al Frente Amplio a ingresar un oficio en contra de la TGR, exigiendo explicaciones. La diputada de la tienda e integrante de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, hizo un llamado al resto de los partidos a sumarse a la ofensiva.
Dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda. Y eso es lo que están denunciando las y los deudores del CAE en los últimos días. Por eso, como Frente Amplio, vamos a tomar acciones. Vamos a defender a esas familias. Y vamos a oficiar a la Tesorería General de la República para fiscalizar este proceso. Porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades. Y llamamos a todos los sectores que creen en la justicia social a sumarse para que este proyecto avance, para que sea ley.
Desde el PS se sumaron a la preocupación por las denuncias realizadas en redes sociales y solicitaron que las autoridades revisen esta medida. Por otro lado, si bien desde el oficialismo reconocieron que es una medida dura, respaldaron el actuar de la TGR argumentando que se trata de deudas vigentes y que el Estado tiene la obligación de recuperar los recursos comprometidos. Así lo sostuvo el senador y timonel de Republicanos, Arturo Esquella.
Es una deuda que se contrae con el Estado y a su vez el Estado tiene la herramienta, en este caso la tesorería, para de una manera bastante dura e intensa el poder hacerse cargo de cobrarle, pero que eso no se resuelve o no funciona en el tiempo, tal como hemos visto, si es que no se paga. Aquellos que sí tienen las condiciones y recursos, ingresos permanentes, porque tienen trabajo, tienen lo suficiente, digamos, como para poder haberse hecho cargo voluntariamente, es a ellas a quienes les ha tocado encontrarse con que se está pagando en la tesorería en función de los recursos que tenían en sus cuentas corrientes.
Sin embargo, la medida también fue criticada desde la misma derecha. El ex candidato presidencial Johannes Kaiser dijo en sus redes sociales que si bien está de acuerdo con que se cobre, es altamente preocupante que la tesorería pueda cobrarse sin pasar por un tribunal. Este instrumento de cobranza en malas manos es un peligro para todos, señaló el ex parlamentario. Según los últimos datos del gobierno, actualmente hay cerca de 550.000 morosos del CAE, con una deuda total que alcanza los 4 billones de pesos. Si bien la tesorería no se ha referido directamente a esta polémica, durante los últimos días reiteró el llamado a pagar la deuda y anunció nuevas alternativas para regularizar la situación de los deudores, como la eliminación de la obligación de pagar el 10% de la deuda de una sola vez.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Scimago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se vendrá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. 6:42, revisamos el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur. Comenzamos en Santiago, donde la máxima pronosticada para hoy es de 21 grados, cielo despejado durante la mañana y durante la tarde habrá nubosidad parcial. Luego, en Rancagua, 19 grados la máxima, mañana despejada y en la tarde habrá nubosidad parcial, según dice la Dirección Meteorológica de Chile. En Talca, 13 grados la máxima, la mañana estará cubierto con neblina y en la tarde solamente estará cubierto. Seguimos con el pronóstico del tiempo en Chillán, porque 11 grados la máxima pronosticada para hoy, cubierto y neblina durante la mañana y durante la tarde estará cubierto. En Concepción, 14 la máxima, la mañana estará cubierto con neblina y durante la tarde solo estará cubierto. Por otro lado, en Temuco, la Dirección Meteorológica de Chile proyecta 15 grados la máxima, la mañana estará nublado y con niebla, mientras que en la tarde habrá nubosidad parcial. Más al sur, en Valdivia, 15 grados la máxima, mañana nublado con niebla y en la tarde habrá nubosidad parcial. En Puerto Montt, 14 la máxima, mañana nublado y con niebla y en la tarde nubosidad parcial, mientras que en Coyhaique, 6 grados la máxima, nubosidad parcial, niebla y helada, dice para la mañana, y en la tarde nubosidad parcial. Por último, cerramos en Punta Arenas, 8 grados la máxima, mañana estará nublada y con lluvia débil, y en la tarde estará nublado. 6:43, vamos a una tanda comercial y ya volvemos con más noticias en Radio Agricultura.
Demanda. Sí, la demanda es mundial. Y en Beneo Chile no podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu Beneo.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que ser la diferencia. Ven a ser la diferencia. Porque hay que ser la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Viene la temporada 2026-2027, es lo que se analizará en el seminario que la Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios de El Mercurio realizarán este miércoles 10 de junio en el Hotel Mandarín Oriental, Avenida Kennedy 4601. Las diferentes perspectivas del agro, en la voz de grandes expositores como el ministro de Agricultura Jaime Campos, el destacado analista económico Alejandro Weber, los expertos por sector Alfonso Undurraga en vinos, Iván Marambio en frutas, Juan Manuel Mira en agroindustrias, Marco Winkler en lácteos, Ignacio Besoaín en carnes y Gastón Caminondo en cereales, junto a un análisis de la situación geopolítica mundial con el analista Libardo Buitrago. No lo olvide, el encuentro es el miércoles 10 de junio desde las 8 horas en los salones del Hotel Mandarín Oriental con cupos limitados. Inscribirse en www.sna.cl. Auspician Rabo Finance, SQM Nutrición Vegetal, Banco de Chile, Banco Santander, Asociación Chilena de Seguridad y Radio Agricultura.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Este fin de semana juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros, activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en LATAM Win.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1.
San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:48. Los próximos días serán claves para el futuro político de Nicolás Grau, porque se espera que el Partido Nacional Libertario y los republicanos ingresen la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda. La oposición manifestó su rechazo al libelo y en el oficialismo continúan las conversaciones para reunir los votos que permitan que la iniciativa avance en la Cámara. Carolina Flores con la información.
A solo horas de que el Partido Nacional Libertario y Republicanos ingrese la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, comenzaron a despejarse algunas de las principales dudas respecto al respaldo que podría recibir el documento. La acusación busca establecer eventuales responsabilidades del exsecretario de Estado por incumplir sus deberes de probidad, transparencia y correcta administración financiera, luego de que el actual titular de la cartera, Jorge Quirós, acusó errores de cálculo en el último informe de finanzas públicas. Si bien inicialmente desde Chile Vamos advirtieron que la ofensiva podría tensionar las negociaciones legislativas, durante los últimos días comenzaron a surgir señales de apoyo. En la UDI aún existen opiniones divididas, pero todo parece indicar que la colectividad podría apoyar la acusación. La diputada gremialista Constanza Juve defendió que estas herramientas no deben analizarse en función de los costos políticos.
Las acusaciones constitucionales se evalúan en su mérito y dice relación con algo grave. Si un ministro, exministro en este caso, infringió la constitución o la ley o dejó de aplicarla. Esto tiene que ver con la responsabilidad y es de esperar que la oposición esté disponible para aprobar los proyectos que son buenos para Chile y que se necesitan con urgencia, porque no podemos seguir haciendo lo mismo que la última década, que sin duda no nos ha traído resultados.
Desde Renovación Nacional, en tanto, evitaron adelantar una definición oficial, pero aclararon que su decisión no responderá a presiones políticas, sino que al contenido del documento. Mientras tanto, desde Libertarios se mostraron confiados en que la acusación será analizada más allá de las diferencias partidarias. Según declaró el secretario general de la colectividad, el diputado Hans Barowski, han sostenido conversaciones con parlamentarios de distintos sectores, quienes también han manifestado su preocupación.
Hemos conversado con parlamentarios de los más distintos sectores y hemos encontrado preocupación por los antecedentes que motivan esta acusación constitucional. Aún no corresponde que hablemos de votos asegurados porque recién iniciaría su tramitación. Lo que esperamos, sí, es que la Cámara actúe con independencia y que nadie pretenda blindar a una autoridad o a una ex autoridad, en este caso, por razones políticas, porque lo que está en juego es la credibilidad de nuestras instituciones y la capacidad que tiene el Congreso para hacer efectivas las responsabilidades políticas cuando corresponde.
Cabe precisar que tanto la UDI como Renovación Nacional comunicarán mañana sus definiciones oficiales, luego de revisar en detalle el contenido de la acusación. Pero mientras el oficialismo busca ampliar los respaldos, el exministro Nicolás Grau y su equipo también han desplegado gestiones con distintas figuras de la centroderecha para tratar de frenar los apoyos a la iniciativa. Una de ellas es la diputada de Demócratas, Joana Pérez, quien, si bien ha manifestado reparos al momento escogido para presentar la acusación, no descartó respaldarla si los antecedentes son suficientes.
Yo le advertí al gobierno que no era el mejor momento y, por cierto, también para el clima que se requiere para llegar a acuerdos, ya sea en materia del proyecto de reconstrucción nacional o en materia de seguridad. Yo no he sido consultada ni conversada por las bancadas que lo promueven, pero de todas maneras siempre he sido muy responsable en revisar no solo el mérito jurídico, político que tiene este libelo, y actuaremos en conciencia.
Si bien durante las últimas semanas existieron dudas respecto al impacto que esta acusación podría tener sobre otras discusiones legislativas, estas aprehensiones fueron perdiendo fuerza con el paso de los días. De todas formas, desde la oposición insistieron en rechazar el documento, asegurando que carece de fundamentos y acusaron que responde a una estrategia política. Así lo sostuvo la jefa de bancada y diputada Frente Amplista, Carolina Tello.
Esta acusación constitucional se ampara en un informe que ha sido ampliamente criticado por economistas y expertos de todos los sectores. No se sustenta con hechos, sino en proyecciones elegidas de manera antojadiza y con un claro fin político. Romper todos los puentes con la oposición para no tener que discutir en serio una reforma que es impopular y que favorece a los más ricos. Me parece que es una estrategia deliberada, que es parte del diseño de aquellos que no quieren dialogar, sino avasallar ganando, aunque sea por un voto.
Quienes también respaldaron al exministro Grau es el Partido Socialista, donde incluso emplazaron al presidente José Antonio Kast a priorizar el diálogo político por sobre la confrontación. De esta forma, de concretarse el respaldo de RN y la UDI, sus 31 votos se sumarían a los 42 que actualmente tienen con republicanos, libertarios e independientes, faltando poco para alcanzar los 76 votos que necesitan para ser aprobada en la Cámara. Cabe precisar que una vez ingresado el documento, Nicolás Grau deberá ser notificado formalmente y contará con 10 días para presentar su defensa.
6:54 a.m. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur consiguió la prisión preventiva de 14 imputados tras desarticular una de las mayores redes de lavado de activos vinculadas al Tren de Aragua en Chile. El avance judicial se produjo en el marco de la Operación Tokio, investigación que permitió exponer el funcionamiento de una estructura criminal acusada de movilizar millonarios recursos provenientes de diversas actividades ilícitas. Durante la audiencia de formalización, el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, junto a los fiscales Miribor Bugueño, jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, y Luis Barraza, detallaron ante el Juzgado de Garantía los antecedentes recopilados durante la investigación. Según expuso el Ministerio Público, la organización denominada Los Chelvi habría lavado cerca de 75 mil millones de pesos, recursos obtenidos principalmente mediante extorsiones, contrabando, tráfico de drogas, trata de personas y otros delitos asociados al crimen organizado. La Operación Tokio permitió formalizar a 17 imputados por distintos ilícitos relacionados con la estructura financiera de la organización criminal, y entre los cargos acreditados por la Fiscalía figuran delitos de asociación criminal, extorsión, contrabando, asociación ilícita para el lavado de activos y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. 6:55 a.m. Nos despedimos, pero usted siga en sintonía de Radio Agricultura porque ya viene Deportes con el puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.